con la ayuda del Señor, en esta mañana estaremos dando continuidad a las cosas que por partes, aunque relacionadas, hemos estado considerando en estos días. En el primer día, cuando tratamos acerca del concepto bíblico de administración, administración de Dios, de la gracia de Dios y de los misterios de Dios, que es propia del Nuevo Testamento, introdujimos algunas cosas y luego estuvimos viendo acerca del depósito de Dios, sus diferentes aspectos y algunos puntos cruciales o ítems o elementos fundamentales del testimonio de la Iglesia. Hoy estaremos procurando ampliar un poquito más esta panorámica, como si fuera recogiendo las flores dispersas en el Nuevo Testamento para hacer un ramillete y que podamos así tener una visión más panorámica, más general, como una ventana que se nos abra un poco más respecto del depósito de Dios confiado a la Iglesia. Somos los depositarios de una gran riqueza que Dios le dio a la Iglesia y que lógicamente la Iglesia debe disfrutarlo, primero ella misma, y también ella debe administrarlo a los corderitos, a los que acaban de nacer. Ellos deben ser alimentados con los nutrientes de la palabra de Dios, y también el mundo necesita el testimonio de la Iglesia, tanto los que se han de salvar como los que se han de perder necesitan oír ese testimonio. Algunos, ese testimonio será para ellos, como dice Pablo, olor de vida, porque los traerá a la vida, y para otros será olor de muerte, porque quedarán sin excusa delante del juicio del Señor. Entonces ahora vamos a estar completando esa visión con algunos pasajes de la palabra. Y sería bueno que comenzáramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, donde vamos a detenernos con la ayuda del Señor inicialmente un poquito, solamente para empezar, en una expresión interesante aquí, que viene a resumir lo que se está viendo. Apocalipsis, capítulo 10. No voy a leer todo el contexto, porque me quiero concentrar en una expresión inicial. Capítulo 10, voy a leer desde el verso 5, pero quiero llegar al verso 7. El verso 7 es el clave, pero para tener un contexto un poquito más amplio, comenzamos a leer desde el 5. Y el ángel, o sea, el mensajero que vi, aquel ángel del pacto que rugió como un león y siete truenos emitieron sus voces que Juan no pudo escribir. Este ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, aquí venía hablando de una serie de ángeles celestiales que habían estado tocando hasta ahora seis trompetas, faltaba el séptimo, se refiere a uno de esos siete ángeles celestiales. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Esas son palabras celestiales, palabras de un juramento celestial. Juró por el que vive y juró estas cosas. Y aquí, en la frase que él dice, él resume el quiz de la cuestión. Estamos en Apocalipsis, es el libro final de la Biblia. Apocalipsis es una palabra que significa quitar el velo. Lo que Dios había comenzado a hacer desde el libro de Génesis y que venía desarrollando a lo largo de toda la palabra, que era una obra inentendida para la generalidad de las personas, con excepción del pueblo de Dios, a quien Dios le iba revelando lo que él estaba haciendo. Cuando llega el final, el Señor explica qué era lo que estaba haciendo. Apocalipsis es para correr el velo. Es como un escultor que hubiera estado esculpiendo una obra de arte, pero cuando uno pasaba por la casa del escultor solo escuchaba martillazos y serruchazos, y a lo mejor salía polvo por la ventana, y uno no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero el día de la inauguración de la obra, de la exposición de ella, cuando se corre el velo, ahí se ve la obra maestra que Dios estaba haciendo. Ahí cobra sentido toda la historia. Ahí cobra sentido todos los momentos difíciles, todo el polvo, todos los golpes cobran sentido cuando por fin se abre el velo y se ve la obra maestra que el Señor estaba haciendo. Pero aquí en esta frase, este ángel del Apocalipsis 10 dice: en los días de la voz del séptimo ángel, que es otro ángel distinto del 10, del capítulo 10, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y nos damos cuenta que el asunto principal del misterio era Dios mismo. Como decíamos, el quiz de la cuestión, la esencia de la cosa. ¿De qué trataba el misterio? Sí, hay muchas cosas. El misterio tiene muchas partes. De hecho, con Dios está todo relacionado. Lo que existe, solo existe en función de Dios y solo se explica en relación con Dios. Pero el misterio, en última instancia, trataba de Dios mismo. Por eso dice, el misterio de Dios. El misterio de Dios. En la palabra aparece relacionado con el misterio, y hemos de ver algo, muchas otras palabras, pero ninguna con la categoría de esta palabra. Dios. El misterio de Dios se consumará. Y recordábamos en estos días aquel pasaje de 1 Corintios capítulo 15, cuando se nos habla de la resurrección y se nos habla que el Señor Jesús sujetará, como Dios le ha sujetado todas las cosas al Señor Jesús, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Señor Jesús, dice, el Hijo mismo se sujetará a aquel, al Padre, a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, ese es el objetivo final, que Dios sea todo en todo. Dios llene todo. Dios es la explicación final de todo, y Dios es la realización de todo, y aparte de Dios, nada se realiza y todo se pierde. Mas en Dios las cosas tienen su sentido y su realización. Todas las demás otras cosas se explican si el misterio de Dios mismo es consumado. Entonces, el quiz de la cuestión, la esencia de la cosa, es Dios mismo. Dios siendo plenamente revelado, plenamente conocido a través de la faz gloriosa del Señor Jesús y plenamente compartido, morando, habitando, formando la plenitud de Cristo en su iglesia, y la esposa del Cordero teniendo la gloria de Dios. Al principio la gloria de Dios sola la tenía Dios, pero el Padre se la dio al Hijo. Y ahora el Hijo dijo: la gloria que me diste yo les he dado. Y al final en Apocalipsis, cuando vemos descender la esposa del Cordero, dice que ella viene con la gloria de Dios. O sea, el Padre se ha revelado y se ha donado al Hijo, y el Hijo también se ha donado por el Espíritu a la iglesia y se ha formado en la iglesia, y al final Dios lo llena todo en todo, y Dios es conocido a través de todo. Y en ese todo hay, como decir, un punto central, una capital, y esa capital es la Nueva Jerusalén. Y en esa Jerusalén hay un punto central también, y es el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le servirán. Entonces, al final, vemos que todas las cosas confluyen en Dios. Nada se explica sin relación con Dios mismo. Por eso habla allí en singular: el misterio de Dios se consumará. Pero él agregó una frase, el Espíritu Santo. Aquí este ángel agregó esta frase que escribió Juan: como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces ahí está resumiendo que el asunto del cual trataban los siervos de Dios y los profetas de Dios, ¿cuál era el asunto de la Biblia? ¿Cuál era el asunto de la historia sagrada? ¿Cuál era el asunto del trabajar de Dios a lo largo de toda la historia? La consumación del misterio de Dios. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció. O sea, Dios anunció a sus siervos los profetas acerca del misterio de Dios a consumarse. O sea, ese es el asunto de toda la Biblia. Dicho de una manera sumamente sintética, más sumamente significativa. Ahora bien, en estos días hablábamos que el Señor constantemente nos está llevando de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple, de lo mucho a lo uno y de lo uno a lo mucho. Para no perdernos en lo mucho, nos regresa a la unidad, a la esencia. Como sacerdotes, el Señor nos atrae hacia Él mismo. Y dice que Él nos tomó de las tinieblas para su luz admirable, nos atrae a su luz, en la luz donde las cosas desaparecen y solo se contempla al propio Señor. Y ahí somos impregnados del Señor. Pero fue el Señor el creador de todas las cosas y hace a los suyos heredero de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Dios y por su voluntad existen. Pero no existen para competir con Dios. Existen solamente para hablarnos de Dios, para hacernos llegar a su amor y para regresarnos a Dios. No debemos perdernos en las cosas, aunque las cosas fueron creadas por Dios y vamos a heredar todas las cosas. Solamente podremos aprovechar todas las cosas si las heredamos en Cristo. Las heredamos con Cristo. Y si Dios en Cristo, por el Espíritu, llena todas las cosas, y Dios es todo en todas las cosas. Ahí todas las cosas tienen una razón de ser, son un lenguaje del amor de Dios, algo de Dios revelan, algo del misterio de Dios muestra cada cosa, pero esas cosas no deben desvincularse de la totalidad y principalmente de su fuente, de su sustento y de su sentido. Porque la totalidad es todo lo que Dios creó. Pero además de eso y antes de eso está el propio Dios. Dios es la fuente, el que quiso que exista, el que le dio su lugar en el contexto. Dios es el sentido de todas las cosas. Entonces, los vencedores heredarán al Señor mismo primeramente. Y si Él no escatimó, dice Pablo a los romanos, a su propio Hijo, sino que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él, juntamente con el Hijo, también todas las cosas? Vamos a decir que, perdónenme ese ejemplo tan burdo, pero es, sirve para recordar el asunto. Vamos a decir que el Señor es todo el almuerzo y el postre son todas las cosas. El Señor sí nos dio a su Hijo, y en el Hijo está la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad corporalmente. Todo lo que del Padre, el Padre se lo dio al Hijo, y ahora todo lo del Padre y del Hijo, el Espíritu lo pasa al cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Entonces, de Él viene a la iglesia todo. Pero entonces dice como si le hubiera parecido poco a nuestro Padre. Ya nos dio todo, nos dio su corazón, su amado Hijo. Nos dio su Espíritu, Él mismo se nos dio. Y Él dice, ¿y cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que somos herederos de todas las cosas, pero todas las cosas con Él. Todas las cosas relacionadas a Él. Todas las cosas sometidas y expresándolo a Él y cumpliendo una función en Él y para Él. O si no, las cosas se vuelven un ídolo y se vuelven una rivalidad, una idolatría. Entonces Dios a veces tiene que sacarnos las cosas para que nos quedemos con Dios, pero cuando estamos ahora sí solo con Dios, nos devuelve todas las cosas. ¿Qué cosa? Dios le dio a Isaac, a Abraham, pero Abraham como que se agarró demasiado fuerte de Isaac, entonces se lo tuvo que pedir para devolvérselo otra vez. Así es con todas las cosas. Dios nos pide todo para capacitarnos a darnos todo. Pero la única manera de tener todo es en unión con Él. Es con Él que somos coherederos. Somos coherederos, somos la esposa del dueño del negocio. El dueño del negocio es el esposo, Él nos hace también dueños con Él, pero Él no puede salir del mapa, Él tiene que estar en el centro. Y Él tiene que estar en todo. Ese es el objetivo, que Dios lo sea todo en todo y que le sirvamos a Dios en todo. A veces hay que servir en la agricultura, hay que cultivar, ¿verdad? A veces hay que guerrear, también es de Dios la guerra, porque hay una guerra, nacimos en plena guerra, pero esa guerra hay que pelearla para Dios. El sentido de todo lo que tenemos que vivir es para Dios, todo se relaciona con Dios, nada se explica en sí mismo, sino en función de Dios. El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. De eso es que trata el anuncio de los profetas. Cuando leemos a los profetas parecen que tratan de muchas cosas, pero en el fondo, la esencia del anuncio de los profetas, de la Escritura Sagrada completa, Antiguo y Nuevo Testamento, es el misterio de Dios. Dios será plenamente conocido, plenamente administrado para realizar en su amor todas las cosas, las más grandes y las más pequeñitas que Él quiso en su amor que existieran. Ahora sí, el misterio de Dios, como es todo un programa, como viene de eternidad y pasa por el tiempo hasta que se acabe el tiempo y continúa en la eternidad, y especialmente por la pasada por el tiempo, el misterio de Dios tiene sus capítulos. Entonces el singular misterio de Dios se convierte en plural. Los misterios de Dios. Pero ese plural tiene una unidad esencial. Todas las cosas de esa pluralidad, de esa diversidad, de esos capítulos, de esa secuencia, todas ellas están unidas. Todas ellas tienen que ver uno con la otra. Entonces ahora Dios, que nos habló aquí del misterio de Dios en singular, en 1 Corintios capítulo 4, nos habla en plural. El singular se volvió plural porque el uno se administra en una secuencia con varios capítulos. Entonces por eso en el capítulo 4, como hablábamos de la administración en la primera noche del viernes, dice, verso 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los, ahora es plural, los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fiel a la administración central, fiel al administrador, al ecónomo supremo, que es el propio Señor Jesús, el ungido, el Cristo, el encargado supremo. Ahora el Señor nos habla de los misterios de Dios. Esa administración de Dios tiene partes y debe descender de las alturas a los campos, a la vida cotidiana. Entonces, por eso, ahora la palabra habla en plural. Los misterios de Dios. Y esa primera noche nos detuvimos principalmente en tres. En el misterio de Dios mismo en cuanto a su ser, que fue lo que anoche, ayer a la tarde estuvimos mencionando respecto de la Trinidad como punto fundamental del testimonio del depósito que fue confiado a la Iglesia, el ser de Dios. Dios revela su ser, Dios en Trinidad revelado y también morando, dispensado, formándose, imprimiéndose en la Iglesia suya para llenarla de sí. Pero no solamente veíamos que existe el ser de Dios, sino que el Dios único tiene un propósito. Entonces ahí se abría, como decir, un segundo capítulo en los misterios de Dios. Es lo que la Biblia llama el misterio de la voluntad de Dios. Dios no solamente se nos ha revelado Él mismo, sino también se nos ha revelado lo que Él quiere, o sea, su propósito eterno. De ese misterio podemos releer, yo sé que aquí, gracias a Dios, los hermanos han estado considerando estas cosas en estos años, pero para tenerlo presente en la secuencia, vamos a leer allí en Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 7, para tener el contexto más inmediato, y leo el 7 desde el final del 6. En el amado, es este quien del verso 7, en el amado, en el Señor Jesús, tenemos redención por su sangre. Gracias a Dios, todos los que conocemos a Cristo, esto es lo primero que hemos recibido del Señor Jesús: el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo. En el amado, ¿qué tenemos en el amado? Bueno, primeramente, remisión de nuestros pecados, redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Pero aquí le puso una coma. Cuando habló de las riquezas de la gracia relativas a la redención, Y dentro de la redención al primer capítulo, que es el perdón de los pecados, él colocó después de eso una coma. Es decir, que no terminó. Solo puso una coma. Pero ahora dice, en el siguiente verso, gracia que hizo sobreabundar. Ya el perdón de los pecados, que es el primer capítulo de las provisiones de la cruz. Ya pasó ese primer capítulo y eso ya es abundante. Hermano, si usted recuerda todas las veces que el Señor lo ha perdonado de montón de pecados, usted sabe lo que es gracia abundante. En el perdón de los pecados hay gracia abundante. Pero lo interesante es que aquí el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, usa otra palabra, dice sobreabundante, es decir, la gracia sobreabundó. Ya en cuanto a perdonarnos los pecados, esa gracia ha sido muy abundante, pero la gracia continuó abundando ahora en otra dirección. Es decir, el perdón de los pecados es como quien dice lo primero que recibimos de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no solamente nos trae el perdón. La gracia de Dios, por gracia, sigue haciendo más cosas. Y es lo que continúa diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, gracia, su gracia, gracia de Dios, que sobreabundó para con nosotros. Y ahora dice, en toda sabiduría e inteligencia. Ahora relaciona esa gracia sobreabundante, es decir, ese otro más poco de gracia. Poco no es poco, es también mucho. Ya hasta aquí era abundante la gracia y el perdón, pero dice que su gracia sobreabundó ahora en sabiduría e inteligencia. Ya no solo acerca del perdón, sino del propósito para el cual Dios nos perdonó, nos salvó, nos rescató, nos recuperó. Porque a veces ponemos el perdón de los pecados y la salvación, ya no nos vamos para el infierno como si eso hubiera sido el fin de las cosas. Pero a los ojos de la palabra de Dios, ese es solo el comienzo. Solo el comienzo. Por eso dice que la gracia de Dios sobreabundó ahora en otro aspecto. Es también gracia, es pura gracia. Sobreabundó en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. O sea, es sabiduría e inteligencia alrededor, al respecto de qué. ¿Será de ingeniería aeronáutica? ¿O será genética? ¿O vida submarina? ¿Inteligencia de qué tipo? ¿Al respecto de qué viene esa gracia? Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora pasó del misterio de Dios mismo, que es el ser de Dios, la Trinidad de Dios, al propósito de Dios. Del ser pasó al querer. Y el querer de Dios, por gracia de Dios, es abierto a los santos. Dios también quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, pero tienen que empezar por recibir al Señor, ser perdonados y nacer de nuevo y ahí continuar. Amén. Así que si nos encontramos con alguien que no ha empezado, pues no le vamos a hablar de estas cosas todavía, sino de las que necesita primero. Pero si ya entró en la escuela de Dios, ahora tiene que seguir. ¿Para qué fuiste salvado? ¿Por qué Dios te salvó? Dios te salvó porque Él tenía un objetivo contigo. Dios te planificó, te salvó, te buscó porque Él te está reclutando para su propósito. Entonces ahora, ese es otro capítulo de los misterios de Dios. Ahora es otro misterio. Es el misterio de su voluntad según su beneplácito, sigue diciendo allí, el cual se había propuesto. Dios se había propuesto algo según su beneplácito. Cada criatura, según su calidad, y podríamos decir también cualidad, según la excelencia, tiene sus beneplácitos. Una criatura baja le placen cosas bajas, pero una criatura elevada le placen cosas más elevadas. Parece que es como si hubiera varios niveles, como si fuera ondas o ritmos de ondas, biorritmos. Hay gente que está vibrando, como quien dice, en una onda muy baja. O sea que son criaturas como esa clase de demonios que le gustan cosas horrendas y nunca suben de ahí, como aquellos peces que viven en el fondo del mar y que están acostumbrados a vivir debajo de millones y millones de litros, y si un día suben un poquito, explotan, porque la presión que tienen adentro es para resistir esos billones, y cuando sube y se disminuye un poco la presión del agua, explotan. Entonces hay criaturas muy bajas, y les placen las cosas bajas, y buscan la carroña. Pero la medida que las criaturas, vamos a decirlo así, están vibrando en otra onda, estamos hablando como en parábolas modernas, entonces le placen otras cosas mejores. ¿Eh? Ya una paloma no puede alegrarse con lo que se alegra un buitre. Un buitre come carroña, una paloma no puede, porque ella está en otra onda. Y así, en la medida que las criaturas van creciendo, les placen cosas más elevadas. Ahora, imagínense, cuando todas las criaturas hayamos llegado a las más elevadas, encima de las criaturas está el Creador. Y ahora la Biblia nos habla de el beneplácito del Creador. Al Creador le placen cosas elevadísimas. No hay nada más elevado que pueda ser concebido, nada más noble, nada más digno, nada más excelente que lo que le place a Dios. Dios no se satisface con cosas bajas, porque Él es el Altísimo. Ahora, muchas criaturas tenemos deseos de esto, de aquello, a veces los conseguimos, a veces nos quedamos frustrados, pero Dios nunca será frustrado en cuanto a su beneplácito. El beneplácito de Dios es excelente. Y dice que el misterio de su voluntad, o sea, lo que Él se propuso, es según su beneplácito. O sea, lo que le trae placer al corazón de Dios, lo que agrada al corazón de Dios, Él se lo propuso. Y a Él nadie le va a impedir. Lo que Dios se propuso, Él lo va a tener. Y lo que Él se propuso es lo siguiente, dice aquí, en el verso 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice el 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué? ¿Qué es lo que le place a Dios? ¿Qué es lo que trae alegría y satisfacción al corazón de Dios? ¿Qué son esas cosas que a Él le gustan? Entonces dice aquí, reunir. Aquí la palabra en el griego es anakepaleosastai. Les parece larga, vamos a partirle en pedacitos para que sea más fácil de recordar. Ana es la raíz o prefijo que se traduce re, de reunir, pero es recapitular, es la palabra más exacta. La palabra final, el sufijo sastai, es el sufijo de los verbos en infinitivo, o sea, los verbos no conjugados. Cuando uno conjuga el verbo yo comí, está en pasado, yo comeré, está en futuro, pero si no lo conjuga, simplemente es comer. Y esa terminación sastai es la terminación infinitiva, no conjugada. Entonces, en el medio de ana, que paleo sastá, y está la palabra central, la raíz, que paleo, o de cefaleo, de encéfalo, de cabeza, de capo, de capitán, de ahí vienen esas palabras, que paleo. Entonces lo que Dios se propuso es recapitular, o sea, darle a todas las cosas una cabeza y un sentido. Reunir en, claro que aquí la traducción reunir es simple, la palabra recapitular es mucho más rica, pero bueno, la palabra reunir es una parte de la palabra recapitular. Entonces dice aquí, lo que Dios se propuso es recapitular todas las cosas. Ah, las cosas tienen un sentido, si no, no las hubiera creado, pero por su voluntad existen. No para que sufran, existen para que sean realizadas. Pero cuando la gente se queda sin Dios, las cosas se quedan perdidas. Y voy a decir algo triste aquí, que es muy lamentable. Un ateo muy famoso llamado Arthur Schopenhauer fue uno de los ateos más pesimistas, precisamente por ser ateo, por estar desvinculado de Dios. Vivió una vida demasiado amargada, sin sentido en la vida. Y él decía frases tan terribles, voy a decir una terrible aquí. Él decía, lo mejor era nunca haber nacido. Pero ya que nacimos, lo mejor es morirnos. Eso lo dice quien no tiene sentido, de cómo era ateo. Daba testimonio de que estaba perdido, de que aborrecía existir porque no encontró el sentido y la realización de su vida, y lo que experimentó fue una terrible agonía por existir, porque nadie puede existir en sí mismo, para sí mismo, encerrado en sí mismo. Solo existimos en Dios, solo Dios nos sustenta, solo Dios nos da realización. Solo Él es el sentido de nuestra vida. Entonces Dios se había propuesto y se propuso recapitular, encabezar todo, darle sentido a todas las cosas en Cristo. O sea, que Cristo sea el sentido de todo, que todo sea para Cristo, que todo exprese a Cristo, que todo obedezca a Cristo, que todo esté sometido a Él. Y cuando todas las cosas giran alrededor de Él, en función de Él, obedeciéndole a Él, ahora las cosas están felices, porque Dios sabe que aparte de Él no hay felicidad, o si no, pregúntele a Schopenhauer. Entonces se propuso recapitular todas las cosas en Cristo. Pero ahora dice algo más. En la economía. Ah, recapitular en la economía. Aquí esta palabra dispensación, la palabra en el original griego es economía. Una economía, como veíamos el viernes, es un arreglo administrativo. Es el arreglo divino. Cada presidente quiere organizar la economía de su país a su manera. Y dice, vamos a poner esto, subir esto acá, bajar esto acá, ¿no? Vamos a subir los impuestos, vamos a bajar la medida, y hacemos del país de esta manera, al estilo comunista, o al estilo capitalista, o al estilo nazi, o al estilo Minga Guazú de los guaraníes, varias economías, varios arreglos. Pero el que tiene planeado un arreglo final, definitivo, de todas las cosas, que las realice a todas sin injusticia, con paz, con equilibrio, es Dios, y el encargado es su Cristo. Reunir todas las cosas, recapitularlas todas en Cristo. ¿Cuándo? En la economía del cumplimiento de los tiempos. O sea que existe una sucesión de tiempos, una sucesión de eras, de periodos. Pero todo lo que acontece en cada era o en cada periodo acontece en función de lo que va a acontecer al final. Como quien dice, para poder tener cosecha de trigo o de maíz, tenemos que primero sembrar, tener después unas hojitas verdes, después las plantitas verdes tienen que crecer, por fin le va a salir una mazorquita. La mazorquita al principio parece que como un niño sin dientes, no tiene sino unos chiquititos granitos, pero poco a poco el grano va creciendo hasta que haya grano lleno. Cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es decir, en función de la cosecha final es que se dan todas las etapas. Entonces la Biblia habla aquí en el capítulo 1, verso 10, de el cumplimiento de los tiempos. O sea que los tiempos tienen un cumplimiento. Y ese cumplimiento, esa razón de ser, ¿hacia dónde van los tiempos? ¿Por qué pasamos por el período patriarcal? Y el mosaico, y el josueico, y el de los jueces, y el de los profetas, y de los reyes, y de los escribas, y la restauración, y el período intertestamentario, y la época de los apóstoles, y los llamados padres de la iglesia, y la Edad Media, y los prereformadores, y la reforma, y por qué después vinieron las denominaciones, y por qué después la visión de iglesia. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos lleva Dios con todo esto? A la economía del cumplimiento de los tiempos, en la cual todas las cosas serán recapituladas en Cristo Jesús. Entonces, todo el sentido de la historia es someterle todo al Señor. Y a veces el Señor le da permiso a los que tienen otra propuesta. Por ahí Mao Zedong tenía una propuesta. Bueno, ¿cuál es tu propuesta, Mao? Tienes tantos años para que muestres tu propuesta. Y cantidad de muertos. Y cantidad de locuras. Hitler tuvo su tiempo. Nabucodonosor, a ver, tienes tantos años, a ver cuál es tu propuesta. Se murió y no hizo nada bueno. Bueno, los persas, le toca el turno a los persas, a ver, ¿cuál es la propuesta de los persas? Y los griegos, democracia y todo eso. Pero parece que la democracia es más para unos que para otros, ¿no? Y los romanos, todos tuvieron su tiempo, subieron y cayeron. Mientras ellos subían y caían, Dios estaba trabajando con un pueblito escondido, no contado entre las gentes, primero con Israel, después con la iglesia. Porque al final el reino será entregado a los santos del Altísimo, y ese reino permanecerá y nunca será quitado ni será entregado a otro pueblo. Las demás propuestas fuera de Dios suben y caen. La propuesta de Dios se gesta en el vientre del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue escogido para mantener en auge, digamos, la vigencia, el propósito de Dios, para que el propósito de Dios avance. Y aquí estos suben y caen, estorban, molestan al pueblo de Dios, pero ellos caen y el propósito sigue. Todos los tiempos tienen un sentido. Por eso la Biblia habla de el cumplimiento de los tiempos. Dice, Dios se propuso recapitular en Cristo en la economía del cumplimiento de los tiempos, ¿sí? La economía final. Todo esto tenía que pasar, eran como dolores de parto. Era como para demostrar que todo lo que no es de Cristo no sirve para nada. Y al fin quede solo lo verdadero. Todo lo que es removible va a ser removido. Y solo va a quedar el reino inconmovible del Señor. Y todos esos otros reinos prueban, combaten con hostilidad al reino del Señor. Y el reino del Señor se desarrolla en los corazones de las personas. porque no es al estilo de los otros reinos, que es pura apariencia, señoreando por fuera, pero por dentro no. En cambio, el Señor es un rey manso y humilde que reina en espíritu y reina en los corazones. Y entonces el Señor Jesús es el escogido de Dios, el Mesías, el ungido, el encargado de terminarle su trabajo. Dios se propuso una economía final en la que todas las cosas fueran recapituladas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y el verso 11 nos dice: en Él, o sea, en este Cristo central, en este Cristo objetivo del propósito de Dios, en este Cristo donde todo se recapitula, asimismo, y esta es la palabra que me parece demasiado grande, porque si hubiera dicho 50%, 20%, 2%, 99%, pero no, asimismo, en Él, en Cristo, así como Él hereda la plenitud de todo, en Él, asimismo, tuvimos herencia. Asimismo, tuvimos la iglesia. Tiene un lugar central con Cristo, como coheredera de Dios y de todas las cosas. ¿No es muy alto el lugar que le dio el Señor a la iglesia? Junto con Cristo, como su esposa, la primera dama del universo. ¿No es muy alto? En Cristo, a sí mismo, así como Cristo es el heredero, su esposa es la coheredera. A sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De este capítulo es el capítulo del querer de Dios. Este es otro de los misterios de Dios, el misterio de la voluntad divina a ser administrado por la iglesia, porque estas cosas se le cuentan del corazón de Dios a la iglesia. Los de afuera no saben. Dios quiere que sepan, pero tienen que recibir el testimonio de la iglesia, tienen que recibir al Señor. Entonces la gracia abunda en perdón de pecados y sobreabunda en toda sabiduría e inteligencia acerca del misterio de la voluntad de Dios, acerca del sentido de la vida. Ese es el paradigma, el tipo de pensamiento que debe gobernarnos. Solo a través de la palabra sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. O si no, no sabemos. Entonces ahí saltamos, como la vez pasada veíamos, al capítulo 3 de Efesios. Y ahí ya nos habla de otro misterio, otro capítulo, que es la consecuencia del anterior. Si Dios es un ser tan excelente, tiene un propósito excelente. Y si Él tiene un propósito excelente, Él tiene una estrategia excelente para ese propósito. Un arreglo administrativo, que es lo que se llama una economía. Una economía es un arreglo administrativo. Ese arreglo administrativo ahora tiene sus etapas, pero va a haber la economía del cumplimiento. O sea, nosotros debemos trabajar ahora en función del cumplimiento final. Lo que no hacemos así con trascendencia es tiempo perdido. Cada cosa, la más pequeña que se haga, debe hacerse con sentido de trascendencia, en función de colaborar con el Espíritu de Dios para aquello que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo es lo que nosotros debemos estar haciendo con Dios. Los demás están haciendo otra cosa, pero sus amados, sus escogidos, debemos estar en esto. ¿Amén? Entonces también debemos conocer el otro capítulo. Si conocemos a Dios y lo que Él quiere, Ahora debemos conocer cómo llegar ahí, cómo colaborar con Dios. Entonces, en el capítulo 1 de Efesios, Él nos habló del propósito. En el capítulo 2 de Efesios, nos habló de la provisión en Cristo para ese propósito. Primero nos habló lo que Dios quiere, y luego cómo toda la plenitud del Padre está en el Hijo, y en el Hijo está en el cuerpo, y cómo nos dio vida estando muertos, nos resucitó con Él, nos sentó en lugares celestiales, nos hizo un solo cuerpo. Y ahora entonces, en el capítulo 2 de la provisión, continúa con el 3. La provisión es para el objetivo. La provisión es para la estrategia, para el objetivo. ¿Para qué fuimos resucitados y sentados con Cristo en lugares celestiales? Para edificarle casa a su plenitud, para que su plenitud, que pasó de Él a Cristo, pase ahora de Cristo a la iglesia. Entonces hay el misterio de la economía divina y el misterio de Cristo. La palabra nos habla de la economía divina y nos habla de Cristo. El misterio del Padre, veíamos en Colosenses, es Cristo. Y aquí en Efesios vemos que el misterio de Cristo es la iglesia, la circulación del dispensarse de Dios, del Padre al Hijo, del Padre y al Hijo al Espíritu, y del Padre, el Hijo y el Espíritu a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, por medio del Espíritu y la iglesia. Este llenarlo todo Dios se va a dar. Lo que no lo recibe va al juicio, lo que lo recibe entra. Amén. Entonces, en el capítulo 3 voy a saltarme los primeros versos donde habla específicamente el misterio de Cristo, el cuerpo, la iglesia, para llegar al verso 7, 8, 9, donde nos habla del misterio de la economía que vimos la vez pasada. Dice el 7: del Evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado para con vosotros, según la operación de su poder. Aquí hay muchas cosas, aquí y ahí. Y dice: y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, yo comprendo lo que Pablo sentía, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ya después de esa frase, inescrutables riquezas de Cristo, ya era para poner punto final, pero Pablo solo pone coma. Me fue dada la gracia de anunciar el evangelio, y no le puso punto. Evangelio de las inescrutables. Cuando dice inescrutables, ya no le va a poner más punto, porque inescrutables riquezas de Cristo, coma, y algo más, Pablo. Exactamente, algo más. ¿Y qué es lo otro después de eso? Aclarar a todos. ¿Qué es lo que hay que aclarar, Pablo? Además de predicar el Evangelio, ¿hay que aclarar algo más? Sí, porque el Evangelio es el medio para recuperar a la gente. Pero ¿para qué recuperar? Hay que decírselo. Hay que aclarar a todos cuál sea la economía del misterio, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él todavía no le pone el punto, sigue todavía con comas y comas. Entonces Pablo dice: aclarar cuál sea la economía del misterio. ¿Se da cuenta? O sea que la economía del misterio es el misterio de la economía divina. ¿Se da cuenta? Eso tiene que ser aclarado a la iglesia. La iglesia tiene que saber no solo cómo ser salvo, sino para qué fuimos salvados, cuál es el objetivo final de la salvación y cómo Dios nos va conduciendo a ese objetivo y cuál sería la manera más práctica de colaborar con Dios para el objetivo, para ser eficaces y para no perder el tiempo. Entonces ahí está el misterio de la economía divina. Ahora, si hay una economía, decíamos, hay un ecónomo, hay un encargado principal, y ese encargado principal es el Señor Jesús. Entonces ahora pasamos al siguiente capítulo, pero el siguiente capítulo brota de este, como este brotó del otro y el otro brotó del otro. El misterio de Dios se vuelve los misterios de Dios, y del ser de Dios pasa al querer de Dios, y del querer de Dios a la estrategia de Dios, y de la estrategia de Dios al estratega de Dios. Entonces ahí pasamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mi Señor, las 12:30. ¿Hasta cuánto me soporto? Un poquito, por lo menos un poquito. Cuando ya empiece a ver algunas caras demasiado largas, pa. Solo he visto poquitas. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este es el pasaje del estratega. Hasta aquí era la estrategia y el propósito. Ahora la estratega. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí la palabra Dios, que en el original está tácita, aquí el traductor le dice explícita. En el original dice el cual o quien, hos, aquí lo tradujo como teos. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad es el siguiente capítulo de los misterios de Dios. Misterio de Dios, misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la economía de Dios, el misterio de la piedad. Piedad en inglés se dice godliness, significa semejanza a Dios. Eso es lo que quiere decir piedad. ¿Dónde está la semejanza de Dios? ¿Dónde podemos ver a Dios? En el Hijo. Entonces, el misterio de la piedad tiene sus subcapítulos. Primera parte, manifestado en carne. Uy, ahí hay mucha tela que cortar, pero no la vamos a cortar hoy. Ustedes la van a estar cortando durante toda su vida, y yo también, si Dios nos concede. Manifestado en carne, la encarnación. Justificado en el Espíritu, otro capítulo o subcapítulo. Visto de los ángeles, ese es el espectáculo. El primer espectáculo era la Trinidad, el segundo la encarnación, y después la edificación de la iglesia. Unos misterios pertenecen al primer espectáculo, otros misterios pertenecen al segundo y otros pertenecen al tercero, mas todos forman un gran drama de eternidad a eternidad, el consejo de Dios. Entonces dice aquí, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, como cantamos, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Al principio yo pensaba que este canto de la iglesia primitiva, porque esta era la letra de un canto de la iglesia primitiva que el apóstol por el Espíritu Santo incluyó. Yo pensaba, pero aquí parece que está un poco desordenado, porque yo, si hubiera escrito este canto, hubiera puesto, decía yo antes, ahora ya me arrepiento, pero antes decía, bueno, Dios fue manifestado en carne, ok, justificado en el Espíritu, listo, está bien, sigue, lo apruebo. Visto de los ángeles, bueno, hasta ahí voy aprobando el cántico. Dios me perdona, no es blasfemia. Pero predicado a los gentiles, no, yo voy a poner recibido arriba en gloria. Porque después que Él resucitó, Él ascendió. Entonces, recibido arriba en gloria, y después derramó el Espíritu Santo, que se quedaron en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo, y ahí sí que predicaran al mundo entero, predicado a los gentiles. Y luego, pues, creído en el mundo, y apague y vámonos. Pero aquí dijo recibido arriba en la gloria después. No se equivocó el Espíritu Santo, el que me equivoqué fui yo. Porque este recibido en gloria incluye el cuerpo, no solo la cabeza. Cuando Él ascendió después de resucitar, ascendió para interceder, para abrir lugar para nosotros. Pero el misterio de Cristo incluye a Cristo y la iglesia. Por lo tanto, el recibido arriba en gloria tiene que ser completado por la iglesia. Voy a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Por eso recibido arriba en la gloria está al final, porque no es recibido arriba en la gloria solo el cuerpo, solo la cabeza, sino también el cuerpo. Entonces, este es el orden correcto. Recibido arriba en gloria después de predicado y creído. Porque Él subió ahora como precursor. Pero Él se forma en la iglesia. Y la ascensión, el arrebatamiento de la iglesia está constituido por la ascensión de Cristo. Nosotros morimos a nosotros mismos gracias a la muerte de Cristo. Resucitamos gracias a la resurrección de Cristo. Nos sentamos con Cristo en lugares celestiales gracias a su ascensión, y seremos arrebatados también gracias a su ascensión. Él ascendió para ascendernos. Él nos ascendió. Él nos glorificó en sí mismo. Primero Él, pero ahora nosotros comemos de Él, nos alimentamos de Él, Él se va formando en nosotros, y lo que es de Él se va reproduciendo en nosotros. Hasta que como Él subió, nosotros también subamos, incluso físicamente, porque en espíritu ya estamos arriba. Pero nuestro cuerpo todavía está abajo, así que estamos entre arriba y abajo, ¿no? Nuestro espíritu está arriba, pero la vida que ahora vivo en la carne, la tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. Somos como un buzo. Aunque está por allá merodeando debajo del mar, respira arriba, aire de arriba, no de abajo, aire de arriba. Aunque vive por allá abajo, respira de arriba. Amén. Entonces el misterio de la piedad tiene que ver con quién es Cristo. ¿Ve? La encarnación, su resurrección, porque dice que fue justificado en espíritu, y en Romanos dice que Dios declaró a Cristo Hijo por medio de la resurrección. O sea que la resurrección de Jesús fue la manera de Dios declarar: este era mi Hijo, que estaba conmigo. No era otra persona, Él es mi Hijo. Y el sacrificio que Él hizo por ustedes, yo lo acepté. Y por eso después que murió, resucitó y está vivo. Entonces sabemos que Él es. Todos los demás están muertos, no eran, pero Él está vivo. Él sí es. Amén. Ahora, el Evangelio, el misterio y la piedad se centra principalmente en el Señor, ¿verdad? En la persona del Señor y en la obra del Señor. Entonces, a este capítulo, a este misterio de la piedad, le sigue el siguiente misterio, que está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 habla del que le corresponde a continuación. De la otra florecita del ramillete de misterios de Dios a ser administrados en la iglesia. Amén. Y a partir de la iglesia. Entonces, en el capítulo 6, dice Pablo en el verso 19: y por mí, es decir, después de orar por todos los santos con toda oración y súplica, etcétera, también oren por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, íntimamente relacionado con el misterio y la piedad, está el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio nos habla de la obra central de Cristo. El misterio y la piedad nos habla de la persona de Cristo, fundamentalmente, y lo que pasó con su persona. Pero el misterio del Evangelio nos habla de lo que esta persona hizo por nosotros en la cruz, ¿eh?, en la resurrección. El Evangelio comienza por la persona y sigue por la muerte y resurrección. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó. O sea que el capítulo siguiente al misterio de la piedad es el misterio del Evangelio, y el siguiente está en Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 9, pero leo desde el 8. Los diáconos asimismo, o sea que esto no es solo para los diáconos, sino que había sido para los ancianos, y ahora asimismo para los diáconos. Ese asimismo no se le olvide, porque ahí no están solo los diáconos, sino que los diáconos están con los ancianos. Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden, es lo que hemos estado hablando estos días. ¿Que guarden qué? ¿El misterio de qué? De la fe. Si hay el misterio del Evangelio, ¿cuál es el misterio siguiente al del Evangelio? El de la fe. Porque la fe viene por el oír el Evangelio. Porque por la fe nos apropiamos lo que el Evangelio anuncia. Si Cristo es anunciado, pero no es creído, no es aprovechado. Pero si Cristo vino, hizo y es anunciado, ahora es aprovechado. Por eso primero era la fiesta de la Pascua, de los ácimos, de las primicias, la resurrección, la de Pentecostés, la del Espíritu. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Bueno, ya vino el Espíritu Santo, ahora ¿qué hay que hacer? Seréis mis testigos. Desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que después de Pentecostés vienen las trompetas. ¿Se da cuenta? Las trompetas que anuncian. Y después viene la expiación. La expiación, pero ¿y la Pascua? Es que la Pascua fue sacrificada allá en el atrio. Pero la sangre tiene que ser introducida. Hay muchas personas que se les anuncia la sangre, pero no la introducen con la fe a la presencia de Dios. No vienen ante Dios a través de la sangre. El Señor, después que derramó el Espíritu Santo, continuó intercediendo por nosotros en base a su sacrificio. Entonces la fiesta de Yom Kippur, de la expiación, nos muestra el aspecto de Cristo como abogado, como intercesor, como el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sumo sacerdote. Y dice en Hebreos, el punto principal de lo que estamos anunciando es que tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Hijito, les escribo para que no pequen, pero sabemos que somos realistas. Si alguno hubiere pecado, y no es alguno, sino muchísimos, entonces dice, gracias a Dios, abogado tenemos. O sea, aquel que murió en la cruz ahora es abogado a la diestra del Padre en base a su sacrificio. O sea que el valor de su sacrificio es permanentemente aplicado, porque él intercede en base a la vigencia de su sacrificio. Y por eso aparece de nuevo la expiación. Por eso dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación, o sea, la expiación, que es un sinónimo de propiciación, expiación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Aquí parece que a los calvinistas se les fue la mano en recortar, pero Juan no recortó, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que el Señor intercede por todos, para que los perdidos se salven y los salvos se levanten de nuevo. Mira, Simón, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y yo sé que vas a volver. Una vez que vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. Yo he rogado por ti. Es un aspecto fundamental. De cada aspecto de la vida de Cristo recibimos beneficios. De lo que hizo en la cruz, en la resurrección, en la ascensión, en la intercesión. Todos son beneficios. Beneficios. Pero todo eso se recibe por la fe. Ahora sí, cuando hay fe, podemos pasar al siguiente misterio. El misterio de Cristo, la iglesia. Porque si no hay salvos, no hay iglesia. Si hay evangelio, pero no hay quien lo crea, no hay iglesia. Pero si hay salvos, ahora sí hay iglesia. Entonces la Biblia habla del misterio de Cristo, la iglesia. Y junto con ese misterio, él puso un misterio subsidiario, tipológico, el misterio del matrimonio. Y él entrevera los dos misterios. Y él empieza a hablar del matrimonio, pero basado en el misterio de Cristo. Lo que él habla mientras habla del matrimonio es hablar del misterio de Cristo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, pero por lo demás, cada uno, y habla la mujer, del varón, ame a su mujer, la mujer respete a su marido, los hijos, etcétera. El misterio del matrimonio es un misterio subsidiario, explicativo, tipológico del misterio de Cristo y la iglesia. El misterio del cuerpo de Cristo. Pablo en Efesios 3 habla del misterio de Cristo. ¿Cuál es? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo por medio del evangelio. El evangelio es el medio para que exista el cuerpo, en el cual no solamente participan los judíos creyentes, sino también los gentiles. Entonces, ¿cuál es el misterio de Cristo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. De la iglesia es otro de los misterios de Dios, el misterio de Cristo. Dios, el misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Pasando por todos esos misterios intermedios relacionados, consecutivos. Y ahora cuando se habla de la iglesia, pues bueno, parece que podemos quedarnos por allá hablando de la iglesia en el cielo, en el propósito de Dios, muy bonita, pero el Señor pone a la iglesia con los pies en la tierra. El Señor le pone ruedas al carro. Y cuando después de que habló del misterio de Cristo, la iglesia, ahora dice el misterio de las siete estrellas que están en mi diestra y de los siete candeleros de oro entre los cuales se mueve el Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:20 habla del misterio de los siete ángeles y de las siete iglesias, de la iglesia en cada localidad, la vida práctica de la iglesia, no algo solamente místico, sino totalmente práctico y cotidiano. Vemos cómo se va encarnando, cómo Dios se va dispensando, y en la medida que Él se dispensa, aparece la iglesia y aparece concretamente en cada lugar. En Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, etcétera, en Temuco. ¡Qué maravilla! El dispensarse divino, Dios saliendo hacia el Hijo y el Padre y el Hijo saliendo por el Espíritu al Espíritu de los hermanos para regenerarlos e introducirlos primero en la iglesia y también en el reino. Porque después del misterio de Cristo, la iglesia, y el misterio de la sabiduría oculta, predestinada para la gloria de la iglesia, el Señor Jesús predestinó para la gloria de la iglesia, para los de adentro, no para los de afuera, y dijo así en Mateo 13: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los que están fuera solo por parábolas. Los de afuera se enredan en las parábolas y chocan con ellas y no las entienden, pero los de adentro, detrás del velo, entienden el sentido del reino de los cielos. Permítanme demorarme 3 minutos aquí. Mateo habla de los misterios del reino de los cielos. Lucas habla de los misterios del reino de Dios. Marcos habla de el misterio del reino de Dios. Cada uno de los tres evangelistas lo dice de manera diferente, pero los tres fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró que Marcos hable así en globo, el misterio del reino de Dios? Pero luego Lucas lo divide en partes, lo pluraliza y dice los misterios del reino de Dios. Pero luego Mateo dice los misterios del reino de los cielos. No hay contradicción entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay contradicción? Porque los misterios del reino de los cielos de que habla Mateo son una parte de los misterios de Dios. Los misterios de Dios son más que los misterios del reino de los cielos. Pero los misterios del reino de los cielos son algunos de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios todos juntos son las partes de el misterio del reino de Dios. Así como primero digamos el misterio de Dios y los misterios de Dios, ahora vemos el misterio del reino de Dios, como tiene sus partes, esas partes son los misterios del reino de Dios, que son equivalentes. Solo que Mateo presenta la parte por arriba unida y Lucas presenta la parte por debajo en sus partes. Pero entre las partes de los misterios del reino de Dios, algunas, no todas, corresponden a los misterios del reino de los cielos. Para ver esa diferencia, vamos a Mateo, capítulo 21. Y fíjense que estamos leyendo Mateo. Mateo es el único que hace mención de los misterios del reino de los cielos. Lucas habla de los misterios del reino de Dios. Y Marcos, el misterio del reino de Dios. Él junta todo en uno solo. Es correcto. Los tres están correctos, porque son del mismo Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Mateo, que habla del misterio de los misterios del reino de los cielos. Dice en el capítulo 21, versículo 43. Este verso es muy importante entenderlo porque te ayuda a ver este aspecto de los misterios de los cielos, etc. Dice: por tanto os digo, el Señor le está hablando aquí a los labradores malvados. Casi empiezo a predicar en portugués, perdón. Todavía estamos en Chile. Os digo que el reino de Dios, no el de los cielos, el reino de Dios será quitado de vosotros, o sea, los labradores malvados de entre los fariseos y saduceos de Israel, que se querían quedar con el reino y no querían que el hijo del dueño cobrara la viña. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, esos son los gentiles, el cuerpo de Cristo, que produzca los frutos de él. Tantas veces que se refiere Mateo al reino de los cielos, pero cuando dijo aquí, no dijo reino de los cielos, dijo el reino de Dios. Entonces, cuando decimos en singular como Marcos, el reino de Dios, el reino de Dios abarca de eternidad a eternidad, porque él reina siempre. Hay muchos versículos en los Salmos, en Daniel, en muchas otras partes que nos hablan de el reino de Dios y que Dios es el rey eterno. Entonces, cuando la expresión es singular, el reino de Dios va de eternidad a eternidad. Pero entre eternidad y eternidad hay etapas, hay capítulos. En el jardín del Edén eran las cosas de una manera, pero después de la caída ya empezó la conciencia a funcionar diferente. Después ya vino el diluvio, vino el gobierno humano, aquel pacto con Noé, la pena de muerte, comer carne y otras cosas. Después ya vino Abraham, después ya vino Moisés, hicieron un pacto con Moisés. Todos esos eran capítulos del reino de Dios. porque Dios está reinando desde todas esas etapas. Entonces, lo que Dios hacía con Israel era una parte del reino de Dios. Pero luego viene Juan Bautista, justamente ahí antecitos de esto, y dice: el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino de Dios ya estaba. Los capítulos del reino de Dios estaban con Israel, hasta Israel, el reino de Dios. Pero el reino de los cielos, que es otra parte del reino de Dios, pero no la misma de Israel, estaba por venir. Entonces, el reino de Dios ellos lo tenían, pero es quitado de ellos para ser dado a otros. Pero viene Juan, ahí en ese interín, a anunciar que el reino de los cielos está cerca, y viene el Señor Jesús, dice, y el reino de los cielos entre vosotros está. O sea, el Señor Jesús introdujo el reino de los cielos. O sea, que el reino de los cielos es un capítulo del reino de Dios. El reino de Dios abarca eternidad, eternidad, tiene varias partes, y una de las partes es el reino de los cielos. Mejor, dos partes es el reino de los cielos. Luego comienza el Señor a explicar y decir: el reino de los cielos será semejante, y nosotros pensamos que es a las nubes, los angelitos con arpa y nosotros volando. Pero Él dice: no, 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 no. El reino de los cielos es como un sembrador, todavía no es en las nubes, no. Un sembrador que salió a sembrar y había buena tierra, es en la tierra, no en las nubes, en la tierra. Y la semilla cayó en buena parte, y usted sabe en la parábola del sembrador, y luego dice: bueno, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró trigo, y vino el enemigo mientras dormían, el problema de dormir mucho, ¿no? Y se coló y sembró cizaña, y luego crecieron la cizaña y el trigo juntos, y entonces cuando los segadores dieron la cizaña, quieren que arranquemos la cizaña, como hacemos a veces nosotros, ¿no? De una vez matamos a los moribundos. Dijo: no, 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 no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Porque es que al principio el trigo se parece a la cizaña. Al principio. Ah, después no, pero al principio sí. Entonces hay peligro de arrancar el trigo. Y luego dice el Señor: y al final de la siega, y aquí me van a perdonar mis hermanos que son pretribulacionistas y no voy a entrar en eso, pero dijo el Señor Jesús, dijo: recoged primero la cizaña, no el trigo. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos, así como un gobierno mundial, ¿eh?, para quemarla, y entonces el trigo recogedlo en el alfolí. Hermano, ¿de qué está hablando el reino de los cielos? De la historia de la iglesia, desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo, y desde la segunda venida de Cristo hasta el reino que Él introduce. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos será semejante a la parábola del sembrador. Es historia de la iglesia. La parábola del trigo y la cizaña es durante la historia de la iglesia y a la venida de Cristo para comenzar el milenio. El reino de los cielos es semejante a aquel que sembró una semillita chiquitita de mostaza y creció, y luego vinieron las aves. Todo eso es durante la historia de la iglesia. El reino de los cielos es semejante a una gran red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. No aparecen nubes por acá, ni angelitos, ni arpas. Aparecen redes y pescados en el mar. Ese es el reino de los cielos. ¿Y sabe qué pasa aquí también con el asunto de la red? Tampoco es pretribulacionista, esposo. Dice que cuando viene la red y recoge todos los peces, dice el Señor: separad los malos de entre los buenos. No dice los buenos de entre los malos, sino los malos de entre los buenos. De entre los buenos hay que sacar los malos. Por ahí están diciendo que es entre los malos que hay que sacar los buenos, pero el Señor dijo que entre los buenos hay que sacar los malos.
y que primero hay que recoger la cizaña y después el trigo. Pero bueno, no voy a pelear con nadie, perdón. Ahí tiré la bomba y ahora me voy a escapar para Colombia. Venga el Señor misericordia de mí y de ustedes también, de todos nosotros. Nos ayude a ver cómo entre todos pesquisamos juntos este asunto. Todas las parábolas del reino de los cielos, usted puede sumar todas, que no se le quede ninguna por fuera. El reino de los cielos es semejante a... Todas se refieren a la historia de la iglesia, a la venida de Cristo y al reino instaurado por Cristo en su segunda venida, o sea, al milenio. O sea que el reino de los cielos tiene dos partes. Desde que viene el sembrador, la historia de la iglesia, esa es la primera parte, y la segunda venida y el milenio. Entonces, el reino de Dios tiene varios capítulos. Por eso Lucas habla de los misterios del reino de Dios, como Marcos habla de el misterio, no se contradicen. El misterio tiene partes. Pero de entre los misterios del reino de Dios, una parte de ellos, los que tienen que ver con la historia de la iglesia y el milenio, son los misterios del reino de los cielos. Israel tenía parte en el reino de Dios, pero le fue quitado y le fue pasado a otra gente que rinda los frutos de ellos. Después, dice Romanos, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando Dios haya tomado un pueblo de entre los gentiles, Dios volverá a reinsertar en el olivo a Israel y volverá a trabajar con Israel, e Israel recibirá al Mesías y habrá una fuente purificadora, etcétera. Entonces, después de los misterios del reino de Dios, viene el misterio de Israel. Israel, no podemos hacernos lo de la vista gorda. San Pablo habló mucho de la iglesia. Yo también hablo mucho de la iglesia. Lo principal es Cristo y la iglesia. Pero en un capítulo del Evangelio y hablando de Cristo y la iglesia, dice el apóstol Pablo: amados, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y no es para siempre, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, no todo israelita, Israel es la nación, será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, etcétera, etcétera, y habla del plan de Dios para con Israel. Y Pablo, por el Espíritu Santo, no quiere que la iglesia ignore el misterio de Israel. No vamos a hacernos judaizantes, no vamos a meternos a estudiar la Torah, volver a aprender velitas, ponernos kipá, rezar en hebreo, no estoy hablando de esas cosas. Pero por lo menos Romanos 11 y toda la cantidad de capítulos que hay en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Sofonías, en Zacarías, etcétera, hablando del misterio de Israel. Ahora, cuando recuperaron su tierra, cuando están haciendo la aliyá, el retorno a Israel, la iglesia no lo debe ignorar. No quiero que ignoréis este misterio. No es el único, no es el centro, pero es uno de ellos. En aquel ramillete de flores que son los misterios de Dios, uno de ellos es el misterio de Israel. Y también se complementa con el misterio de las naciones, que aparece ahí en el sueño de Nabucodonosor, que Dios es el que revela esos misterios, y reveló esos misterios de la estatua con cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro, y viene aquí. Y eso es la historia de la humanidad. Lo que ha de acontecer en los posteriores días son también misterios de Dios relativo a las naciones. Hay relativo a la iglesia y al reino, como lo hay relativo a Dios y a Cristo, la iglesia y el reino, Israel y las naciones. Y el lado negativo también. El misterio de la iniquidad, el misterio de Babilonia, el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, que tiene siete cabezas y siete cuernos. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae con siete cuernos, siete cabezas y diez cuernos. Y por último, el misterio de la final trompeta. No todos dormiremos, y escuchen, pero todos, no algunos, sino todos los hijos verdaderos de Dios, todos dormiremos, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿En dos momentos? ¿En tres? ¿En cinco? ¿En cuántos momentos seremos todos transformados? Todos seremos transformados en un momento. Y ese momento es larguito, le caben muchos años. No, no, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuando? ¿Antes de las trompetas? No, a la final. Ay, yo quisiera que hubiera sido antes, pero dice que a la final. A la final trompeta. Después de la 1, que es terrible, la 2 también peor, la 3, la 4, la 5, la 6. Y la séptima trompeta en la final. Ese es el tiempo de dar el galardón a sus siervos, los profetas. Dice ahí en la última, en la séptima. Y eso abarca la conclusión, el comienzo de la conclusión, la venida del Señor, establecer el milenio, bueno, el trono blanco, el juicio de las naciones, el milenio, luego aquella rebelión, el juicio final, cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén. Cuando tú lees el misterio y la final trompeta y lees la séptima trompeta en Apocalipsis, tú ves que la séptima trompeta abarca hasta en la eternidad. Abarca hasta la eternidad, porque en ella se consuma el misterio. La séptima trompeta incluye las siete copas, la ira de las naciones, el Armagedón, el juicio, los juicios y la eternidad, porque en ella se consuma el misterio de Dios. Empezamos por ella hoy y terminamos por ella hoy. Me disculpan que me haya alargado bastante, pero era para no dejar las cosas cortas. Agradezco su paciencia. Las cosas están apenas a vuelo de pájaro, apenas una miradita desde la ventana, pero cada uno tiene que entrar o por la ventana o por la puerta. Mejor por la puerta. Por la puerta. Y cada uno recibir de Dios. Les agradezco, hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con los hermanos. Amén.